Tiempo de juego olímpico.
Amanecer en Tokio.
Joseba Larrañaga.
COPE. Estar informado.
La una en punto de la madrugada, a las 12 en las Islas Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos al séptimo día de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Cumplimos la primera semana de los Juegos con la sensación un tanto contrapuesta, por no decir que estamos decepcionados. Conviene no hacerlo a estas alturas porque los balances hay que hacerlos al final, con el cómputo total de las medallas, y en la semana larga de competición que nos queda, las cosas pueden cambiar y la inercia puede ser diferente. Pero sin duda alguna, con el paso de los días se van esfumando opciones que parecían más o menos fidedignas, y vamos a ver cuál es el resultado final. Hoy es un día en el que hay varias opciones de medalla y algunas con bastante solidez. Pocas posibilidades, por ejemplo, tiene Nico García en los 200 espalda, pero bastante que se ha metido en la gran final. Lo mismo pasa con David Llorente en piragüismo, pero tienen muchas posibilidades Jalidov y Emanuel Reyes en boxeo. Si ganan sus combates, se aseguran el bronce, porque en boxeo sí que se mantienen los dos bronces, al tercero y al cuarto. Y cuidado que si Pablo Carreño gana a Kachanev, se mete en la final de tenis y así se asegura el metal. Sería oro o plata. Por cierto, el gijonés fue de lo mejor del día de ayer. Si algo nos están dejando estos juegos, y eso no es nuevo, es que España es un país muy potente en los deportes colectivos, baloncesto, balonmano, waterpolo, fútbol o hockey, pero en las disciplinas individuales el potencial es muy inferior y los deportes grupales se deciden casi todos la próxima semana. Hoy es un día muy especial porque arranca el atletismo, sin duda alguna uno de los pilares de los Juegos Olímpicos. El día se cierra precisamente con la final de 10.000, en la que habrá un representante español que ya ha asegurado que no va a ganar, porque el potencial africano en este caso es descomunal. Estará en esa final Carlos Mayo. Así que hoy atletismo, golf, hípica, vela, hockey hierba, natación, boxeo, piragüismo, balonmano, tenis, vóley playa y waterpolo, casi nada. Ya saben que esta cita nos lleva hasta las 6 de la mañana, las 5 en Canarias, y que después habrá programa especial desde las 3 de la tarde, habrá programa a las 8 y media, habrá partidazo a las 11 y media, y que en cualquier momento, allá donde haya un deportista español, habrá un micrófono azul de la cadena COPE. Ya está aquí el jefe de deportes de la cadena COPE. Hola, Suáncar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches.
Nos hemos quedado estancados en las tres medallas y no hay forma de salir de ahí, ¿eh?
Saldremos.
Hombre, digo yo, no nos vamos a quedar solo con las tres, ¿no?
Está claro, lo que pasa es que ves el medallero, ves arriba Estados Unidos, Japón, China, países, digamos, normalmente acostumbrados a estar tan arriba, con los rusos, los británicos, e incluso cuando se hace un corte con Australia o la República de Corea, Corea del Sur, te encuentras con que Francia, Italia, Alemania ya tienen sus 10-12 medallas y nosotros estamos muy abajo. No hay ninguna correlación entre el nivel como país de España y el nivel hasta ahora como deporte. Y efectivamente eso nos preocupa, aunque insisto, me da la impresión de que esto va a ir cambiando poco a poco, pero seguimos siendo un país que se nos atraganta el medallero, a pesar de que hemos tenido excepciones como la de Barcelona, Atlanta, esta última en Río, yo creo que nos vamos a quedar un poquito por debajo de las expectativas y quizás por debajo de las 15 medallas. Ahora, yo creo que entre las 10 y las 15 vamos a estar.
Hombre, bien, es verdad que tradicionalmente al equipo español siempre le ha costado mucho arrancar la primera semana. Creo que los últimos juegos, en los de Río, a estas alturas de los Juegos Olímpicos, la delegación española lleva dos medallas,
sí,
menos
sí,
incluso
sí,
que
sí,
ahora.
Sí, sí, lo que pasa o sea que...
Y bien, es verdad que este es un país en el que el deporte colectivo prima con respecto al deporte individual y las finales de los deportes colectivos se producen la segunda semana.
Lo que pasa es que si te fijas luego tienes a Rafa Nadal.
Que no está.
Alonso a nivel individual, pero está claro que no es deporte
compite,
olímpico.
Claro.
No es deporte olímpico. Sí tenemos grandes estrellas del deporte mundial. Pero insisto, en el mundo del deporte, los equipos de España, los de fútbol, los de baloncesto, incluso balonmano, destacan más. Ahora, yo no las tengo todas conmigo, de que, y lo digo en sentido positivo, de que Carreño no aparezca con medalla.
Claro.
Que tengamos,
los dos del boxeo hoy pueden sumar dos medallas.
En boxeo.
No sabemos cuál, pero una medalla
y
segura.
Y yo siempre miro para la vela porque sé que ahí es donde hay un salto de calidad, salto cualitativo y cuantitativo. Si en la vela no logran 4 o 5 medallas, está claro que España se va a ir por encima de las 15.
Hoy terminan 2, que son la láser radial y la láser, y ahí no tenemos posibilidades. Bueno,
entonces la vela tampoco está muy,
sí, hombre,
muy
sí,
lúcida.
Que quedan muchas más categorías todavía en el mundo de la vela. Y como hacemos tradicionalmente, vamos a saludar a un periodista con el que vamos a compartir experiencias. Es que mucho tiempo de juego y es que aquí no hay nadie de tiempo de juego, Suanca, si es que
sí,
Paco Pepe, y no está ni uno, ni mucho Guillermo Valadez Willy, está Guillermo Valadez Willy, mucho Antonio Pérez del Chato, está ya. Y encima cuando le digo a este que le íbamos a llamar, al que vamos a llamar, le digo que le vamos a llamar a la 1:05, me dice que estoy de vacaciones, que es muy tarde y que no, que le grabe, y le he tenido que grabar.
Pues
flipas.
Pues voy a oír lo que has grabado, porque yo no estaba en la grabación.
¿Quieres? Pues sí. Vamos a meter la grabación. Para nosotros es un placer tener hoy con este especial de los Juegos a la persona que guía este proyecto, el periodista más brillante, amigo de sus amigos, entre creo que nos encontramos, con una familia estupenda, tiene una prima, que es coja, pero es que es muy maja, ¿verdad? Y tiene muchas cosas más, y muchas cosas menos. Paco González, hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, ¿no? Pues lo hemos grabado por la mañana.
Claro.
¿Puedo intervenir yo en la grabación también?
Sí, pues.
No, está grabado, Shocker, no puedes intervenir.
Las 7:05 de la tarde, 6:05 en Canarias. Esto es una grabación que metimos a la 1.
Qué detalle, una noche olímpica de verano con calorcito y los aires 3 para saludarme.
Oh, claro, ¿qué te íbamos a poner a ti? ¿Qué tal estás?
Bien, bien, muy bien. En aterrizando los juegos, es un poco vergonzoso como periodista deportivo, pero es que está en un sitio en el que no había ninguna posibilidad de ver nada y casi de informarse muy pocas. Estaba en una isla en México, al norte de Cancún, que se llama Holbox. Y, bueno, mi hotel, que era uno de los mejores, tenía una tele. La tenía en el salón y llegaba la imagen entrecortada. Solo se ponía un rato por las madrugadas y era imposible ver nada. Y de wifi tenías una señal muy débil solo en la zona del restaurante. Entonces yo ahí de vez en cuando me metía en come.es, intentaba escuchar la radio en directo. Una vez que por fin conseguí escuchar, pero se me cortaron los 30 segundos, justo Angelito García entrevistando a Mireia del Monte, que acababa de quedar cuarta en su primera final. Me metía de vez en cuando en marca.com. O sea, las grandes noticias las sé, pero estoy empezando a ver ahora de todo. Bueno, y ya sabes tú, porque te lo he preguntado por fuera.
Sí, te lo iba a decir luego, sí.
Hasta un combate de boxeo activo.
Es que estoy viendo el Canelo Golovkin 2, estoy en la mitad. ¿Qué dijeron los expertos de este combate? Y digo, ¿qué hace viendo el Canelo Golovkin 2? ¿Aprovechas el tiempo libre para recuperar cosas pendientes que tienes para ver?
Bueno, es que a mí en los juegos, supongo que le pasa a todos los amantes del deporte. Yo me sorprendo a mí mismo tragándome a lo mejor una hora y media de un deporte del que no sé nada, pero absolutamente nada. Esta mañana, por ejemplo, me he despertado viendo BMX, que es el ciclismo
Sí,
en plan motocross.
Es espectacular, además, ¿eh?
Sí. Y además, cuando llevas viendo un rato, sacas conclusiones como si supieras, ¿sabes? Yo digo, el que sale siempre por la cuerda, que termina entre los dos primeros, vaya ventaja, parece mentira que esto no lo corrija, ¿no? Yo es que con los juegos me lo paso teta y escuchando todo lo que hace nuestro despliegue allí, pues imagínate.
De todas formas, tú, es verdad que tú te lo tragas todo, pero la base de los Juegos Olímpicos para ti, el principal atractivo es el atletismo, siempre lo has dicho.
Sí. Lo decías tú,
ahí tú ves las series, de las preseries, de las pre-preseries, todo.
Eso me interesa todo. El medio fondo ya es una cosa espectacular. Hoy, por ejemplo, me ha hecho gracia el pobre Carlos Mayo en la final de The Bill, que dice, sí. No es que no te medallas, es que igual no me veis ni por la tele, dice, pobre. Claro.
O cuando me doblen, igual, ¿no? Me van a ver.
El grupo de cabeza de los 10.000 va a salir a toda pastilla, ya, imagínate.
Y aparte del atletismo, Paco, ¿el bádminton no te parece un deporte atractivo o qué?
Yo, de verdad que me parecen atractivos todos, pero bádminton todavía no he pillado. La verdad es que no he pillado. Y sin Carolina, pues esto pierde demasiado. Pero he estado viendo el partido de España de baloncesto hasta que nos hemos puesto ya por delante, avanzado al tercer cuarto. He estado viendo, un poquillo de todo. A las guerreras también me dio tiempo a verle un trozo de partido. El waterpolo, la paliza a Kazajistán. Con un portero que estrenaba, que se llama Unai Simón.
Sí, Unai, sí, es verdad.
Y con 19 añitos, ya me voy enchufando a todo, estoy tratando de poner al día en todo.
Oye, ¿y tu relación con los juegos se remonta a cuándo?
Hombre, yo como hincha desde el primer día, ya no recuerdo cuáles son los primeros Juegos Olímpicos de los que tengo gran memoria, pero para mí todo empieza en Barcelona 92. Estabais haciendo antes un recuento de medallas. Y yo creo que a España le hubiera venido genial que nos hubieran concedido otros Juegos Olímpicos.
Claro,
porque
claro.
España antes del 92, vamos a ser serios, era un país de 3 medallas por sí. Juego. 4, 5, 2, 1. Y de ahí saltamos a las 20 y ya nos quedamos en un límite de 15 para arriba. Bueno, 15 para arriba es lo que llevan ya Holanda, Italia y todos estos. Que parece
eso es lo que me deja a mí un poco extrañado, sí. Porque estamos muy lejos de esos países que estarían a un nivel parecido al nuestro.
Sí, y Holanda hasta por población, Australia por población tampoco debería tener más que nosotros, pero yo es que creo que en España hay modalidades que no se practican salvo que organicemos unos juegos, y en ese instante como entra un chorro de dinero, el planado que hubo la otra vez, para favorecer que está practicando un deporte que es muy poco seguido en España, que tiene muy pocas pruebas, ¿verdad? Pero que se puede apuntar a él y le ayudan a participar en torneos internacionales, entonces ya sí, empezamos a tocar otros palos, pero si no, más o menos en España tocamos casi siempre los mismos palos de deporte, por eso muy difícil que estemos a la altura de Italia, pesca en 25 o 30 deportes.
Claro. ¿Cuántos juegos has cubierto in situ?
Empecé Barcelona 92, Atlanta 96, el 2000 no fui a Atenas.
2004 fue Atenas, 2000 Sydney.
2000 Sydney, pues esos dos primeros, te he dicho, Barcelona y luego los otros los he hecho desde España, pero in situ esos dos.
Y para ti sin duda es el gran acontecimiento del deporte mundial, después de haber visto mundiales, Eurocopa, Eurocopa ya queda en un nivel inferior, sí, pero...
Sí, sí, hombre, para mí lo más gordo, pues soy muy futbolero, es el Mundial de Fútbol, pero yo lo reconozco que unos Juegos Olímpicos no tienen nada que ver con nada, o sea, esto es lo más grande, y me da mucha pena que esté todo con campos vacíos, o sea, para mí estos Juegos los miro con mala leche, porque es que lo que mola de los Juegos de verdad, una vez que vives unos allí, es ver las miles de personas de cientos de culturas distintas que se mezclan ahí en la grada, en las calles, en las ciudades, en los restaurantes, en los partidos.
¿Te acuerdas, Paco, en Atlanta?
Sí, ahora hay que empezar a sacar
en Atlanta veíamos,
el formulario,
por ejemplo,
que tenéis y contar cosas que no se puedan contar.
Veías a Stevie Wonder en la calle, a Evander Holyfield ya, no como atleta olímpico, sino como espectador. Y ves en Barcelona un montón de actores, actrices, jefes de Estado. Y eso también mola, Paco. A mí,
yo,
por lo menos.
De las veces que más me he reído en mi vida, y gracias a Dios me he reído mucho, fue en Barcelona 92 con Schwanker, quedando 4 días o 5 para que empezaran los juegos, íbamos haciendo un trabajo de, por decirlo de alguna manera, de documentación y de archivo, y era ir a la Villa Olímpica, te daban dos pases por medio, pues nos tirábamos allí todo el día, y todo español que viéramos le hacíamos una entrevista, que era una especie de entrevista tipo de Pito Pérez, deporte que practicas, aspiraciones que tienes.
Le mirábamos la acreditación para saber quién era, ¿sí?
Claro, entonces, tú imagínate, yo no sé a Barcelona cuánto llevaríamos, pero igual 400 deportistas o 500, no lo sé. Y a lo mejor conocíamos a 100, o sea, que 3 de cada 4 no los conocíamos. Entonces, veías chándal español, que a veces nos equivocábamos y llamábamos por la espalda.
Los chinos suelen tener un chándal bastante parecido al español, sí.
Yo creo que entonces era o Rumanía o Argelia, no me acuerdo cuál, que llevaba un chándal muy clavado al metro.
Túnez, fue una tunecina. Sí.
Una tunecina.
Una entrevista la hacía yo y otra la hacía Sean Carr. Y el que no hacía la entrevista se podía permitir morirse de la risa. Hombre, disimulado porque estabas delante de un deportista, pero te estabas muriendo por dentro porque el que la hacía estaba mirando la credencial para ver qué ponía ahí. Carlos Gerúndez. Entonces, Carlos, en tu especialidad, claro, no podías decir, no te conozco de nada. ¿Quién eres? Y ya.
No, pero tocamos una tunecina y claro, cuando me di cuenta ya no le hice ninguna pregunta. Y después uno de la pelota, ¿en qué consiste la pelota? Yo qué sé, una gilipollez.
Sí. Pero la pregunta que hacíamos era para que nos hubieran retirado el carnet, pero
Sí, como contaros alguna golfada que se pueda contar. La mayor golfada que hayáis hecho que se pueda contar.
Golfada.
Me hace Suancar con el dedo como diciendo él por ti, que la cuentes tú.
En los juegos. Sí. Es que en los juegos te digo una cosa, una vez que empieza, la paliza que te metes es que no da para salir por la noche. Mira, la única vez que salimos en Atlanta a cenar.
¿El del atentado? ¿No sería el día del atentado? Vaya, por Dios.
Una y media de la madrugada o una cosa así, nos llaman de Madrid. Oye, que ha habido un atentado en el Centennial Park, que es un parque que teníamos justo delante del IBC. Sí. Así que nos fuimos todos corriendo para allá, bueno, estaba todo cortado y tal. Pero es que una vez que empiezan los juegos ya no hay mucho cachondeo, porque es que no para, o sea, termina el programa de la noche, eso con horario europeo, imagínate lo que están pasando estos ahora allí, pero con horario europeo terminas a la 1:30 o 2 de la mañana y a lo mejor a las 8, después de estar todo el día de un sitio para otro, estás viendo combate de esgrima y luego te vas a un partido de hockey y luego a no sé dónde y luego a no sé nada, pues la mate hace ahí un de horario de cada día, que es imposible estar un segundo parado, imposible.
Los Juegos Olímpicos era el periodo de tiempo más largo que pasas durante 4 años sin hablar con Manolo, ¿no?
Es verdad que no le llamamos.
No, ni él a ti.
No. Está, yo cuando está el genio pintando, le dejo que pinte. No le molesto para nada. Ya le he estado yendo ahí toda la mañana con lo del fútbol, con los otros. Es un espectáculo. La pena es que, te digo, la pena para los amantes de la radio, ¿no? Pues nos da igual la hora. Pero para la radio en general, que no sea horario europeo.
Claro, claro.
Imagínate tener los partidazos y las luchas por medallas en horario de la noche.
Claro, fíjate qué diferencia. Pues tenemos que aprovechar en París porque luego nos vamos a Atlanta y luego nos vamos a Brisbane, o sea que imagínate.
Atlanta no, a Los Ángeles.
A Los Ángeles y luego a Brisbane, o sea que...
Pues Los Ángeles es peor que Atlanta, porque Atlanta debe ser 5 horas y Los Ángeles casi 9.
Pues 3 o 4 más, sí, efectivamente. Pero es verdad que este periodo que pasas con Lama es el más largo, sin hablar, ¿no? Porque tú con Lama hablarás todos los días varias veces.
No, hombre, no.
A lo normal, digo.
Tampoco es eso. Hombre, los días que grabamos el FIFA me paso ya por la mañana con él y ya estoy hasta las narices de él, ya no quiero saber nada más de él.
Suancar.
Me gustaría entrar no en el tema olímpico, sino en el de las vacaciones, que realmente es lo que me interesa a mí en este momento.
Ah, pues tienes que ir a conocer Hong
Kong. ¿Es recomendable? Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Es recomendable esa isla?
Mira, yo voy a decir la verdad. Yo había sacado billetes para Estados Unidos, pero como Estados Unidos había cerrado para los europeos, pues dijimos, pues lo cambiamos, nos vamos a México. Y íbamos a ir a donde va todo el mundo, Riviera Maya, Playa del Carmen, Cancún, Tulum, que es un sitio que se ha puesto ahora muy de moda y no sé qué. Y unos días antes de irnos leímos que había sargazo. Yo no había oído esa palabra en mi vida. Bueno, pues eso es una invasión de algas, pero no 10 o 12 algas que al meterte se te enredan en la pierna, no. Es una invasión que cubre a lo mejor los 30 primeros metros de la línea de playa. Porque se va agolpando con las olas y o sea, es un poco asqueroso, la verdad.
Además es que el tacto ese es así como blandengue, ¿verdad? Es una cosa blandengue un poco repelente. ¿Sí?
No, pero sobre todo es que no te metes, ¿sabes? Cuando es 30 metros seguidos, que es todo así, pues que ya se te quitan las ganas. Y claro, allí piensas que vas a ir a un mar paradisíaco.
Dice Vaquero que a él le tocó y además huele.
Sí, también huele.
Qué alegría.
Miguelón, un amigo de todos nosotros, acababa de estar en Playa del Carmen y me dijo, ni se te ocurra. Y dice, porque es que aunque salgas con un barco alta mar está igual. Y digo, joder. Entonces estuvimos mirando, pues hay una página de internet en la que te ponía el día a día de todas las playas y el único sitio que tenía poco sargazo era Cancún y nada de sargazo, nada de invasión de algas, era Holbox, una islita. Y le dijimos, venga, vamos a probar esta islita, porque Cancún a mí me sonaba mucho a fiestero y efectivamente es más bien fiestero. Mucho yanqui allí que va en plan, como van aquí los que aprueban la selectividad a Mallorca, pues allí van a desfasar con esas edades. Y esta isla es que es muy peculiar. O sea, yo, si alguien se quiere atrever, está a 2 horas y pico de Cancún. O sea, el avión a Cancún es un poco pesado el viaje. 2 horas de coche y luego media hora de ferry. En la isla, ya te digo, no hay teles, hay una a lo mejor por cada hotel y hay poco wifi. O sea, vas a desconectar. Eso lo primero. Lo segundo, está un poco salvajada. No hay coches. Los taxis son carritos de golf. No, te los imaginas, ¿no? Pues de dos, los hay hasta de 4 plazas, pero carritos de golf, esos son los taxis. Entonces tú llegas allí en el ferry y cargas tus maletas en un carrito de golf y te llevan al hotel. La mitad norte de la isla es una reserva natural para flamencos, para flamencos rosas, flamingos que llevan allí. Hay un manglar donde hay cocodrilos, tal, es una zona que no se entra. Las zonas no habitadas de la isla son un poco guarrillas, o sea, está todo salvajado. Las calles no están asfaltadas.
Es un paraíso eso.
Paraíso,
no, no, escucha, te estoy contando así de entrada las cosas peculiares para que nadie piense que está yendo a la zona guay de Ibiza.
Es, o a las Maldivas.
Salvajado en el buen sentido también, es decir, tienes unas playas que flipas, unos colores, 4 colores distintos ves en el agua, o sea, de verde hasta azul. La tranquilidad, la amabilidad de los mexicanos. Yo estuve en un hotel que la gerencia es de un español, José Manuel, que se llama Villa Flamingos. He pagado, o sea, esto no es gañote, pero se lo recomiendo al que vaya para allí porque ese está en primera línea de playa. Todos los demás están detrás de una carreterita antes de la primera línea de playa. Y el pueblo tiene una vida, el pueblo, pero que flipas. O sea, da igual la hora del día que vayas. Ahí convive todo el mundo, hay algún yanqui. Antes había muchos más yanquis, antes de la pandemia, me estuvieron contando. Ahora hay mucho mexicano, algún europeo, pocos españoles. Conviven buenos restaurantes con tascas de mala muerte. Bueno, es una vida que flipas. O sea, lo que te esperas de una isla del Caribe de Jamaica, pues sin reggae, pues eso. Tienes cosas que no son súper cómodas, pero otras que son una pasada. Por supuesto, tienes iguanas en todos los sitios, y por la noche hay mapaches que te vienen a ver, los mapachitos.
Y en el agua se puede meter uno tranquilamente, ya me entiendes.
Hasta que te muerde un cocodrilo.
No, el agua no tiene nada, ni medusas, ni nada de nada. Está calentita, que para los frioleros como yo es una puñetera maravilla. No cubre hasta no sé dónde. Y hay, nosotros por ejemplo hicimos una excursión que es ir a bañarte con tiburones ballena. Que en realidad es una ballena, no es un tiburón. Que eso debe ir 6, 7, 8 metros de largo, o sea, una burrada. Te llevan ahí en una lanchita y te tiras un rato con ellos y sacas vídeos, fotos, todo lo que quieras. Ya os enseñaré cómo son los bicharracos, pero que los tienes al lado.
Te dicen que no los tenga toques. El nombre de tiburón, aunque sea tiburón ballena.
Nada, come plancton nada más. O sea, sí. Le das quinoa y tofu y ya está. No falta darle ninguna chuleta.
Nunca se sabe.
Bueno, pues es una buena experiencia.
Que Parrita también está, todo el mundo está oyendo. Mónica Zón nos dice, saludos a Paco, habrá alegrías en vela. Y Rubén Parra dice, pregúntale a Paco si ha podido resistir la tentación de ver al Facu Campazo hoy contra España.
No, y he estado por mandarle un mensaje. Es que ahora te voy a mandar un mensaje. Me dice, ¿estás viendo la exhibición de Doncic? Y digo, aquí. Te respondo 10 horas tarde, no veo ni la de Doncic, ni si el hombre llega a Marte, tampoco lo veo, no se puede ver nada. Y hoy está a punto de mandarle un mensaje, pero no por Campazo, que es que yo me metía mucho con Campazo, sino por la Provitola, que él se mete mucho con la Provitola y ahora se ha ido al Barça y digo, pues, este no hace más que meter triples hoy. Está a punto de mandarle un mensaje vacío.
Sí, no, el chico cuando los mete de verdad, ¿eh? Lo que pasa es que luego en el Madrid no ha encontrado el punto adecuado para meterlos, pero se me ha quedado pendiente, Paco, preguntarte por tu deportista olímpico favorito, si hay uno.
Oye, por cierto, ¿es fake lo de cago sentado?
No lo sé.
No sé. Ese no lo habíamos visto.
¿No lo has visto? Cago con K, cago, sí. Luego shen tao. Pero yo no sé si es fake o es verdad.
No, ha habido otros peores sonantes.
Sí, el de la chica eliminada, sí. Primera de cambio, sí. Pues ahora creo que...
¿Cómo supo, era el de supo, la chica? ¿Eh?
El nombre era Supo.
¿Supo?
Sí.
Supo, sí.
Y luego, el nombre era Supo, y luego el
apellido. Ahora sí lo entiendo.
Le decía tu deportista olímpico.
Yo voy a esperar al medio fondo, como siempre.
No, pero digo históricamente.
Ah, ¿histórico?
Sí.
Yo tengo una pedrada muy mía, que es Steve Ovett, mediofondista británico de los Juegos de Moscú 80, que en el 800 sacó al revés, en el 800 oro y en el 1500 plata. Pero claro, habría que decir Jesse Owens. O sea, es el más grande para mí de la historia. Por lo que hizo, la modalidad es en la que lo hizo, y delante del señor del bigotito que lo hizo. O sea, ese para mí es el más grande de siempre.
Y para este quieres esperar al medio fondo, para decidir quién va a ser. ¿Tienes esperanzas en Ingebrigtsen?
Sí. ¿Sí? Me parece una barbaridad.
Ostras, sería notición, ¿eh?
Me parece una barbaridad. Bueno, y a ver el nuestro, porque es que... Pero lo que pasa es que no voy a ir al 1500, que es la rabia que me da a mí. Porque para mí esa es la prueba más bonita que hay, pero bueno, que son pedradas de cada uno. Al final, las pruebas bonitas las hacen los deportistas, y a lo mejor te sale hoy la carrera de mil maravillosa, pero yo suelo preferir las que son un poquito más cortas.
¿Tú también eras los que apuntabas a Simone Biles como la heroína de estos juegos?
No, es que la verdad, lo veía estos juegos un poco huérfanos, y lo de Biles que repitiera, yo qué sé, 5 oros, ya lo daba por descontado, ¿sabes? O sea, no... Uh-huh. Ni había reparado en que no fuera a luchar, porque claro, es una sorpresa a nivel mundial.
Oye, Paco, que nos manda Albert Diel, la fotografía te la voy a enviar, de Shen Tao Cago. Es chino.
Por eso, el Cago sentado, que lo ponían en la tele.
Sí, lo que pasa es que el nombre es que en China lo dicen al revés. Pero normalmente, si lo dice Shen Tao Cago, o cago sentado, yo creo que el orden de los factores no altera.
Pues, bueno, pues yo creo que en este caso el orden de los factores puede alterar el producto, Soncar.
¿Tú crees?
Yo creo que sí.
¿Y quién no lo hace así?
No, pero es un tío con el que hay que...
Hay que contar, Paco. Con un tipo de esto hay que contar. O sea, por lo menos para estarse lejos.
Quiero decir, Malvar, además del balonmano, puede hacer perfectamente el cago sentado todo lo que vaya pasando por este deportista a partir de ahora.
Pues vamos a hacer un seguimiento personalizado, individual.
Hemos hablado mucho de los batters japoneses.
Ah, bueno. Llevamos una turra con los batters japoneses.
Que tienen servicios de todo tipo.
Sí. Secado, hay lavado y secado.
También.
Yo, cuando estuvimos allí, la verdad es que no... Yo utilizaba lo más normal, o sea, no me metía en berenjena.
Manolo se ha llevado papel higiénico, y no es broma, ¿eh?
No,
a ver si el chorro sale para arriba y la liamos, y yo no utilicé nada más que los dos botones.
Hay gente que siempre va acompañada del papel higiénico, no te digo de broma, ¿eh?
Claro, por eso es Manolo. Pandemia.
¿Sabes quién era otro de los que siempre llevaba un rollo de papel? El difunto y queridísimo Carlos Llamas.
Sí,
no, Carlos Llamas, te lo juro, yo mira, el recuerdo que tengo, de los muchos que tengo de Charlie, era que siempre llevaba, cuando iba de viaje eso, un par de rollos de papel de
pero lo de la map, yo he viajado mucho con él, nunca le he visto viajar con papel,
No, pero será que sabía que lo que se le venía encima...
Eso hombre, sí, te digo una
cosa. Yo he visto el tamaño de las tazas estas, afortunadamente no fui, Paco.
Yo lo que digo es que un día en una aduana... le van a detener por tráfico estupefacientes, porque la bolsa de medicinas que lleva Manolo a un evento de esto, o sea, es que lleva de todo, para picaduras de mosquito africano y de mosquito siberiano, o sea, lleva de todo ahí, de todo, de medicina.
Y además, al final, lo utilizamos todos menos él.
Porque, no, claro.
Manolo, ¿tienes esto? Sí, espera, Manolo, que me duele esto. Y tienes remedio para todo, para absolutamente todo.
Es bastante mejor farmacéutico que periodista. O sea, tú le dices, me duele esta punta de la oreja, y te dice, para eso, tararín, sí. Toma.
Además,
y lo tiene.
Te duela la parte del cuerpo que te duela, ¿eh?
Sí,
cualquiera de ellas. La oreja, la nariz, el costado, todo tiene remedio. Para todo tiene remedio.
Que me estaba acordando, digo, alguna que se pueda contar, y me acuerdo ahora de una. Un día que salimos en Atlanta, no me acuerdo por qué, porque los horarios habían terminado pronto, no me acuerdo por qué. pero estábamos todos reventados. No sé si se acuerda, Sean Carr. Y después de cenar nos pasamos a tomar una copa a una especie de discoteca.
¿Estaba sí, Paco Jo también?
Sí. Y Paco Jo, que es un compañero súper tranquilo de la vida, súper tranquilo, le da por ponerse a bailar. Y se nos sube a un altavoz de estos como tres veces una lavadora. Y no había que lo bajara de ahí. Y todo, venga, niño, vámonos ya, hombre, vamos a ver. Y el tío bailando, dándolo todo. Y todos los demás bostezando, esperando a que se bajara de ahí. Pero eso sí se puede contar. Menos los insultos que le lanzábamos para que se bajara del altavoz de una puñetera vez.
Es que, claro, con el cambio horario allí, por lo menos, ya la noche era la madrugada claro, española.
Pilar
claro.
No está pinchada, ¿no? ¿Va qué? No, vale, afortunadamente. Pues nada,
oye, que solo bailó,
¿eh? Y fue insultado, vamos. No,
y eso insultado. Está prescrito ya, en cualquier
claro,
caso.
Claro, claro. Bueno, díselo a ella. Verás tú. Verás tú cómo esté oyendo esto ahora. La primera conexión con Pilar va a ser simpática. Oye, Paco, vamos a terminar. El hecho de que dos semanas arranque la liga, ¿qué te provoca? ¿Interés? ¿Curiosidad? ¿Hastío? ¿Me cago en la madre que los parió? ¿Qué te provoca?
No, yo tengo una sensación desde hace ya 2-3 años, no te sabría cifrar desde qué momento, que agosto es como la vuelta de calentamiento de la Fórmula 1. O sea, vale, pero no vale. No sé cómo explicarlo. Que de verdad empieza después del parón de septiembre de las elecciones, que ahí ya es cuando se ha cerrado el mercado de fichajes y es que en la última semana del mercado de fichajes caen siempre 4 o 5 nombres que no los ves hasta la cuarta jornada. O sea, no, los equipos no están completos en realidad cuando arranca la temporada. Entonces tengo esa sensación de, bueno, pues venga, una especie de torneo veraniego en el que valen los puntos, que los partidos van a ser más tardíos por lo del calor y tal. No, yo deseando siempre, yo que haya jaleo, me encanta. Así que a los que nos gusta el deporte, el bicho ese no se nos
mueve. Este año no hemos parado, Eurocopa, Juegos, Liga, es que no ha habido un fin de semana sin actividad radiofónica también.
Entonces, el verano que viene no hay nada, ¿no?
No, porque el Mundial se... Bueno, hay Eurobásquet, pero claro.
El mundial es luego en
septiembre, y después el Mundial en noviembre, diciembre.
En noviembre, claro. Sí, o sea que el verano queda bastante limpio.
A ver si tenemos un verano tranquilo.
A ver si es verdad.
Y sin embargo, va a haber fútbol en Navidad, ¿no? Va a haber fútbol en Nochevieja y en Año Nuevo, ¿no?
Sí, eso ya no lo van a cambiar. En los calendarios de la Liga ya han decidido que esas fechas se mantienen. Ya, una vez ya ganado ese derecho, ya no van a dar el paso atrás. Así que, mira,
bueno, pues nada, a disfrutar de lo que nos queda. Pues dentro de poco veré a tu familia del timón.
Sí, eso te iba a decir, que ahí están los Pacos esperándote con los brazos abiertos.
Mira, y además está... en vela, sí. ¿Sabéis quién es campeón de España y podría estar representándonos perfectamente en los Juegos Olímpicos?
Y tanto.
Pepe Ruiz, hijo de Super Paco, pero es en la clase, a ver si no me equivoco, Flying Dutchman, que fue solo olímpica, sí. Yo creo que en Barcelona 92 y en Atlanta 96. Como vieron que ganaban los españoles, se la cargaron de la clase olímpica.
Pero está como el loco preparando el Mundial, que creo que es en septiembre en Altea.
Pues, ¿ves? Ahí teníamos una
medalla. Me estuvo explicando todo el Mundial y dije, bueno, vamos a estar pendientes, a ver si eres campeón. Me dijo que tenía posibilidades.
Y yo creo que se hubiera puesto para la COPE, creo, si gana medalla.
Le vamos a meter un micrófono hasta... Hombre, estaría bueno.
Cállate, Paco, que bueno. Esa gente así... Luego cuando llegas con el micrófono dices, no, yo ahora no estoy para hablar.
No, pero Pepe no es de eso.
¿Tú crees?
Pepe, bueno, me subo yo a la embarcación, vamos. Si hace falta.
Me quedé alucinado cuando, ya te digo, la única vez que conseguí conectarme en directo con la transmisión, estaba entrevistando a Angelito a Mireia y además le hizo las 4 preguntas. Y entonces yo dije, ostras, esto no es rueda de prensa. Y le mandé un mensaje y todo, porque en ese momento tenía yo wifi. Y le digo, ¿nos atienden personalizado? Pues yo es que pensaba que esto iba a ser entrevistarte con una jirafa, una pregunta tú, otra de Radio Nacional, otra de no sé qué. Y dice, bueno, es que yo me he puesto aquí y al final se ha parado conmigo. Y digo, joder, pues enhorabuena, porque es que sonaba a entrevista hecha a un centímetro.
Pues te voy a decir una cosa, y es un poco vanidoso, pero es un deportista tras otro, ¿eh? Con todos.
No es vanidad, es que el trabajo previo de Ana Cinta y del propio Manolo Lama, de zonas mixtas y la cantidad de sitios que podemos ocupar, y luego ya están los propios periodistas que están prácticamente a todas y en primera fila.
Que Arancha se salió el primer día y el otro el segundo, y así todos los días.
Germán le hizo casi se colocó en Andaluz. a hacerle un olé tus huevos
a los remeros de ayer.
A los remeros de ayer. Como no le salía la faena, dice, pero di algo así. Pum, y casi le tuvo que decir lo que...
casi le da con... está Germán, estuvo un mes de vacaciones y volvió con una fuerza el tío. Creo,
ya le he oído con el fútbol. Estaba, sí,
está a tope.
Y Corro es otro de los que me ha sorprendido tremendamente.
Sí, por el jefe de estación. ¿No?
Eso, aparte que es jefe de estación, eso no lo sabías tú. Tiene el título y cabo primera. O sea, lo que vamos aprendiendo aquí...
Claro, es que son muchas horas de madrugada, Paco, y esto da para conocer mucho más a las personas.
No, pero estas cosas son las que hacen maravillosa y única la radio. Que a lo mejor en audiencia medible, pues claro, no es lo mismo que un domingo a las 5 un Barça-Real Madrid. Pues es evidente. Pero el que le gusta la radio y se entera de muchas más cosas en noches como esta, no las olvida ya nunca, las noches olímpicas. Yo me acuerdo de las que hacíamos en el 96, que fue la primera vez que juntamos en el fútbol a Poli Rincón y a Tomás Guas, imagínate lo que nació. De los juegos por las noches nacen cosas grandes.
Y después, dos años después, Poli Rincón se fue a París con un montón de
al mundial,
¿sí?
Claro, claro.
Y nos llevó jamón embutido, de todo. Llevó allí, o sea que el Poli Rincón nos hace falta esto un poco. No porque sé si llegará
jamón.
Sí, jamoncito y esto, porque las noches las pasamos...
Sí, a dos velas.
Se juntaron a jugar al MUS, Poli Rincón y Lamas, que son las dos personas más tramposas del planeta.
Vaya dos trileros, es verdad. Sí.
Pero las más tramposas... Bueno, fíjate cómo sería, que Poli siempre decía, la Coca-Cola yo la distingo por encima de todo. ¿Me podéis poner 7.000? Pero es que yo sé cuál es la Coca-Cola. Y le pusimos 4 y la mala hizo trampa. Ninguna era Coca-Cola.
Claro. Esos viajes que hacemos a las 6 de la mañana de Suancar por la calle Serrano. Y así,
¡oh, qué bonito, qué bonito! Lo vamos a recordar siempre.
Sí.
Vamos a recordar siempre. Sobre todo yo cuando me levanto.
Y a tu familia también.
No,
vamos a recordar siempre también a tu familia.
El cambio horario es que al final estamos como en Japón.
Claro, pero sí, pero mira, estamos aquí en Japón, pero en Madrid.
Pero en Madrid,
cojonadamente, mejor.
Porque aquí se come mejor, ¿eh?
Bandejas de sushi y ya está.
Sí.
Pero además se come bastante regular, por lo que nos han dicho, porque es que no pueden ir a casi ningún sitio.
Bueno, la radio es tan maravillosa que Paco estaba presupuestado de 1:15 y es la 1:37. Hombre, y todavía está ahí. O sea, que imagínate cómo es esto.
Yo aquí voy a estar todas las noches.
Y ahora te voy a hablar muy en serio, Paco. Ha habido un antes y un después. Miras tú los resultados de audiencia que hemos tenido durante estos años y ves, 97, por fin nos pusimos por delante en un EGM completo y en varios parciales. 97, ya no sé ni lo que digo. 2017, esto. 2019, otra vez igual. Pero desde la pandemia del 2020, la exhibición radiofónica, ondas incluido, no ha habido ningún EGM que hayamos perdido. Ni uno.
Bueno, no lo digas muy alto, que ya sabes la ley de Murphy.
No, pero es que es así.
Y yo de eso no puedo decir nada, que soy Nostrapacus, no lo voy a liar.
Bueno, no digas nada, pero es que es así. Y además ya, y la verdad que da una satisfacción enorme ser parte de todo esto y de haber conseguido algo que es historia de la radio. Y este señor que se llama Paco González, se lo tengo que decir en público, porque a veces no lo decimos, es un auténtico animal de la comunicación y de la radio. Y por eso me dan ganas de decírselo y se lo tengo que decir.
Eso no
¿qué
vale,
quieres que
no
te
vale.
diga?
No,
a mí no me mires. Como yo le diga lo que piense realmente de él, no va a quedar bonito, con lo cual prefiero decir nada.
Por eso te digo yo, Seba, que lo que tú pienses no me interesa.
Por eso, que queda mejor lo tuyo y dice que bien se llevan estos, pues sí, es verdad.
Los programas de la pandemia me los recuerdan cada poco y la gente, lo bueno es que el que te habla por un partido te dice, ¿cómo mola? No sé qué, o qué blanco soy, o qué antimadridista soy, o lo que sea, siempre de buen rollo. Pero los de la pandemia te dicen, oye, y muchas gracias por los programas de la pandemia.
Claro. Yo recuerdo mucho algunos, pero...
Es que en aquel momento nos pilló además en un momento de una sensibilidad tan extrema, tan brutal, que la gente reclamaba...
La producción que tenía detrás.
Es la segunda parte, después...
Que es lo que no tiene le falta producción en ese sentido.
Pobre Belén, mira la pobre Belén, cómo la has dejado. El pobre vaquero y el pobre Vittorio que están aquí dejando la vida por este programa.
Este es un programa con mucha producción, pero es que aquello...
Sí, ahora.
Yo siempre recuerdo la isla esa de no sé qué sitio que salió un avión.
Mira, si es que a Miguel lo has fundido, lo hemos tenido que dejar en casa hoy, desgraciado.
Sí, pobre, se ha quedado allí. Pero...
Miguel Aguilar te lo has cargado.
Se lo ha cargado, ya está. Sí, se lo ha cargado ya.
Es un tipo fantástico.
Sí, sí, pero ya está en la UBI, ya está el pobre. Está en la cama ahí
mañana,
porque no puede levantarse.
Mañana vuelve otra vez.
A mí me duró 3 meses de confinamiento, otra vez cargar una semana.
No. Es un tipo... Yo decía, tú formas parte del equipo de Paco. Se nota el tipo de periodista que... que enseguida se le nota la calidad. Por cierto, la isla aquella que ¿dónde estaba esa isla, Paco?
Es que era...
Una isla que estaba, no sé decirte,
en medio del Atlántico, ¿no? En el Atlántico, enfrente de África, me parece. Es verdad.
Que iba un avión...
Ah, estáis hablando de los problemas de la pandemia.
Sí.
Es que no sabía de qué estáis hablando.
No, que te quedas como... Yo lo he intentado buscar. Creo que Millán fue el que consiguió el tema.
Es una isla del Imperio Británico, o sea, de la Commonwealth, y para ponerte en contacto con ellos tienes que hacerlo a través del Ministerio de Asuntos Exteriores Británico.
Eso es.
Pues consiguieron entrevistar allí.
Español.
Sí. Y entrevistaron allí a gente, digo.
Y la inglesa que hablaba español nos contaba eso, que iba un barco a la semana.
No, un barco cada 3 meses o por ahí, Paco.
Yo creo que el avión era lo que iba cada
sí, tiempo. El avión sí, pero un barco cada 3 meses o así.
Bueno, pues aquellos polvos trajeron estos lodos y aquí estamos.
Ah, Tristán de Acuña. Fíjate qué oyentes tenemos. Un tal Nacho Pla. Uh-huh. Me suena, pero...
Claro, es que este también era de todos los que claro se conocen.
Tristán de Acuña. A este le dije, si quieres un día estar de verdad aquí, acabar la carrera. Acabó la carrera este hombre. Claro.
Bueno, ahora, ¿podríais conectar con él cada día a las 4? Porque como estará de juerga siempre,
sí, ¿no?
Que os cuente cómo ha ido la noche.
Cómo son los botellones en España, ¿no? Lo podemos mandar a una ciudad diferente cada día para que haga un botellón en cada una de ellas.
No, pero él guarda una distancia de 1.5 metros con cada botella. Sí.
Hasta que la coge para beberlo, ya es contacto directo. Paco, disfruta de lo que te queda, que todavía es mucho, afortunadamente. Un beso grande, que te queremos mucho, ya lo sabes. Gracias.
Te escucho por la radio. Adiós.
Hasta luego.
Hace días que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te has reído y una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro y a juzgar por lo que veo, nada bueno, nada bueno.
Ya le hemos consumido 42 minutos a este nuevo día. No, una hora y 42 minutos, que con nosotros no empieza el día, empieza una hora antes. Le hemos consumido 42 minutos a esta edición especial de Tiempo de Juego, Amanecer en Tokio, en el que habitualmente nos solemos ir hasta precisamente la capital nipona para hablar con algún español o alguna española que viva por allí. Y es lo que vamos a hacer ahora mismo, Vittorio.
Sí, efectivamente, vamos a hablar con Lucía Cárdeno, que es un hombre castellano, pero al casarse con un japonés se llama Sugiguchi, que es algo así como suena a Gipuchi, no sé, Sugiguchi.
Sí, Sugiguchi.
Bueno, pues Sugiguchi se dedica a la fotografía, tiene un canal de Instagram y bueno, hace reportajes para múltiples revistas de viajes y un montón de cosas. Pues yo, además sí, está muy relacionada con los Juegos Olímpicos.
Pues yo estoy por la labor de llamarle Lucía Cárdeno. Hola, Lucía, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Te llamamos Lucía, ¿verdad?
Sí, Lucía mucho mejor.
Claro que sí, porque tú eres de Madrid.
Yo soy de Madrid, sí. Madrid. Llevo aquí en Tokio unos 4 años.
Yo solo quiero decir, la tecnología japonesa es sublime, porque dices que llevas aquí en Tokio, suenas realmente como si estuvieras aquí, mejor que un teléfono español.
Pues sí, y está a 12.000 kilómetros o 15.000, no sé cuántos hay. ¿Qué distancia hay entre España y Japón? ¿Vittorio lo sabes?
Pues,
¿tú lo sabes, Lucía?
Yo no tengo ni idea.
Vale,
sé que hay muchas horas de vuelo, eso sí.
Ahora lo miramos. Cuando le preguntas a una persona de dónde es, te dice, soy de aquí. Pero cuando te dice que es de Madrid, tenemos la costumbre, no sé por qué decir, ¿de qué parte de Madrid? Pues eso, ¿de qué parte de Madrid?
Pues yo soy de la zona de Retiro,
de
en el barrio La Estrella.
Hombre,
10.800
kilómetros. 10.800
kilómetros.
De la zona del Retiro, pues estamos aquí.
De Retiro, 10.805 kilómetros.
Estamos en tu zona.
Ya me gustaría.
Estamos en tu zona ahora mismo. Y
yo me voy con vosotros, ¿eh?
Oye, pues
que llevo 2 años sin ir para allá.
¿Y ya tienes morriña, como dicen en Galicia?
Sí, la verdad es que sí. Es que 2 años pesan bastante.
Hombre, y tanto.
Sobre todo con todo lo que ha pasado y que no es una situación buena, ni aquí, ni allí, ni en ningún lado.
Claro que sí, claro que sí. ¿Y tienes previsto venir ahora pronto o no? Hasta que pase todo esto más, te vas a quedar por allí.
Pues yo quiero ir en Navidad. Bueno. Si se puede, ir en Navidad ya.
Bueno. Tú te fuiste por amor a Japón, ¿no?
Bueno, yo me vine a estudiar. Me vine como estudiante japonés, 1 año y medio en una escuela. Y al final lo que era 1 año y medio, pues ya llevan 4.
¿Y te casaste allí con un japonés?
Sí, me casé aquí. Mi marido es japonés y bueno, llevamos ya 1 añitos.
¿Pero el rito japonés, una boda? ¿Cómo se
lo hago? No. Aquí lo que hicimos nosotros fue firmar, simplemente. Aquí para casarte vas al ayuntamiento, firmas un papel y luego ya el que quiera pues hace ceremonia o no. Ah, es como una boda como político.
Ajá. Una boda civil, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Y a partir de ahí, ¿adecuan tu nombre a la circunstancia? Que es el nombre que nos decía Vittorio antes.
Bueno, realmente aquí por la Constitución española no se admite el cambio de nombre. O sea, yo voy a seguir siendo Lucía y mi nombre es español y todo. Lo que pasa que sí que en Japón hay un sistema que puedes elegir un apodo y se pueden hacer trámites con ese apodo. Pero son trámites menores. Es, por ejemplo, para hacer reservas en restaurantes o para ir al médico. Pero en el pasaporte, en mi tarjeta de residencia, siempre va a aparecer mi nombre español.
Ajá. ¿Y para tu marido y la familia de tu marido y los amigos de tu marido, tú eres Lucía o no?
Sí. Bueno, aquí me llaman Rusia, porque no existe Rusia. La L como tal, entonces me llaman Rusia.
¿Cómo? ¿Rusia?
Rusia. Sí, como el país.
Rusia. ¿Y no existe la L?
No, la L es en chino.
La L no existe.
La L para los japoneses no existe.
En chino sí, en japonés no.
En japonés no.
En chino sí. Ay, no, lo que no existe en China es la R y aquí sí.
Y es al revés, eso es. Sí. En China no hay R. Allí diría
en China
Lucia,
no hay R.
Lucia.
Lucia. Como los chinos. Claro. Bueno, Lucía, y resulta que tú hace 4 años dijiste, yo quiero ser voluntaria de los Juegos Olímpicos, ¿y lo conseguiste?
Bueno, lo de los voluntarios surgió en el 2018. A finales del 2018 fue cuando abrieron todos, para apuntarse para voluntarios, y dije, bueno, pues es una oportunidad única, ¿y por qué no? Si estoy aquí y puedo aprovecharlo, pues lo voy a hacer. Y aquí estoy.
¿Y estás haciendo qué en concreto?
Estoy haciendo traducción y interpretación en la zona de balonmano, en el estadio de balonmano y de voleibol.
Ajá. Porque en principio la idea es que estuvieras en el estadio olímpico, pues más o menos organizando a la gente que te tocara en tu sector, ¿no?
Sí, yo iba a estar con los espectadores. Se suponía que íbamos a estar un grupo de personas de diferentes idiomas organizando al público, pero claro, llega un momento hace más o menos 2 semanas que dicen no va a haber público. Y yo, bueno, vale, creo que ya no me entra como voluntaria, se ha acabado. Pero de repente recibo un mensaje y me dicen, bueno, si quieres unirte a otro equipo, el equipo de traducción, pues estos son los horarios que hay. Y si te parece bien, pues te vienes para acá. Y eso he hecho.
¿Y qué tal la experiencia? ¿Te está gustando?
Me está gustando mucho, la verdad, porque es algo único. Estoy conociendo gente, estoy viendo por primera vez un partido de voleibol, porque nunca había visto ninguno. Y la pena es que no hay ningún equipo español. No se han clasificado ni de mujeres ni de hombres. Pero bueno, estoy con esos equipos hispanohablantes y la verdad es que bien. La gente es muy buena.
Me decías que te había llamado la atención el físico de los jugadores de balonmano, ¿no?
Sí, no me lo imaginaba para nada así. O sea, primero porque son súper altos y luego porque tienen un cuerpo perfecto. No es como otros deportes que a lo mejor desarrollan más los músculos de los brazos o de las piernas, pero tienen unos cuerpos impresionantes.
En general, los pívots son como de otra constitución también.
Los pivotes, digo. Yo tenerlo delante nunca me había imaginado nada así, la primera vez.
Uh-huh. Pues si ves a las chicas de gimnasia artística, te darás cuenta de que son grandísimas atletas, pero muy pequeñitas. Los de halterofilia tienen unos brazos tremendos.
Y piernas. Piernas. Sobre todo los pequeños.
Después los de lucha tienen las orejas estas cerradas del roce. O sea, ahí se ven las peculiaridades de los distintos deportes.
Hombre, podríamos hacer un repaso anatómico de los de las diferentes...
¿Cómo se llama la oreja esa? La oreja...
De Van Gogh.
No, en serio, tiene un nombre.
Sí, yo que sé, no sé cómo se llama.
Oreja de pegador, se decía.
No, tiene un nombre, oreja, bueno, después lo busco.
Ahora nos lo dirá algún oyente, no te preocupes, enseguida nos
lo
dirá.
Sí, que lo diga algún oyente, ¿cómo se llama la oreja esta?
Pero podemos hacer un repaso anatómico por las
diferentes disciplinas. Que se les cierra, pues mira, buena idea.
Hombre, a mí los cuerpos de los nadadores me parecen, y de las nadadoras, me parecen increíbles.
Y los de waterpolo luego tienen como una... El músculo este, parecen pequeñas boyas que se les desarrollan por la cantidad de veces que tienen que estar ahí manteniéndose a flote.
Como si fuera una lorza.
Una lorza, pero no,
pero
lo,
no
es.
Lo
es. Ya, es músculo, es músculo.
Más los nadadores sí que tienen unos cuerpos muy, muy fornidos. Oye, Lucía, cuéntanos, tú qué hacer es básicamente dar a conocer cómo es el Japón más desconocido, ¿no?
Sí, bueno, yo con mi trabajo eso es lo que quiero y lo que intento. Porque todo el mundo tiene la idea del Japón, bueno, de Tokio, de Kioto, pero es que Japón es mucho más. O sea, Japón es lo que vemos en los mangas, en el anime o en las imágenes que nos enseñan todos los días por la tele. Luego están los pueblecitos pequeños, las zonas escondidas en medio de las montañas, las playas paradisíacas.
Joder, pues esta es una vida estupenda. ¿Y tú aconsejas a la gente que quiere ir a conocer ese otro Japón?
Sí, yo a través de Instagram, y luego de artículos que escribo para diferentes medios, pues hablo de esas zonas.
Ah, qué bien. ¿Qué es lo que más te gusta de los japoneses?
¿De los japoneses? Me gusta mucho el respeto, el sentido del respeto que tienen. Y que luego, por ejemplo, a mí como extranjera me han tratado siempre súper bien. Hay gente que no tiene esas experiencias, pero yo por mi parte siempre he recibido un buen trato de ellos.
¿Y lo que menos te gusta de ellos?
Que trabajan mucho.
¿Cuántas vacaciones tienen?
Pues depende. Hay gente que tiene 10 días, hay gente que ni llega a eso, hay gente que tiene más pero que no las coge. Hay un poquito de todo.
Bueno, aquí está Suancar, que es el jefe de deportes de COPE, y 13 días vamos a tener algunos ahora.
Bueno, pero los recuperaremos.
Somos japoneses, ¿no?
Japoneses no. Somos españoles con sentido japonés de la vida.
Del trabajo, ¿no? Básicamente, del trabajo, básicamente.
También.
Muy bien, pues oye, Lucía, ¿cuándo vas otra vez al voleibol? ¿Te toca hoy, por ejemplo, o no?
Me toca mañana. Y mañana, además, es que estoy sola en la parte española. Y la verdad es que estoy un poco atacada. Porque normalmente somos dos. Tengo otra persona que me ayuda. Porque hay una zona que es la de OBS, que es donde está todo el sistema de cámaras y de presentadores de televisión, y luego está la zona mixta. Entonces puede ser, hay veces que nos llaman de una, de la otra o de las dos a la vez. Y claro, estando yo sola es como, ¿en qué voy a hacer? ¿Dónde voy?
Si quieres te dejamos a alguno de los de COPE que está por allí, que tenemos bastantes. O sea, que
16 enviados especiales.
Le podemos dejar a uno que se llama Ángel García, que además controla bastantes idiomas, y encima es un chico mesurado,
sí,
que no habla mucho y que va a la traducción directa.
O sea que tendrá que estar en... Pero el vóley, estaba viendo ahora mismo precisamente un partido de vóley.
Que está en directo además, ¿no?
Sí, sí.
Partido, sí.
Las italianas con las argentinas, y me da la impresión, en cualquier caso, de que es un pedazo de pabellón muy, 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 muy grande, ¿no?
Sí. O sea, que vacío. Sí, pues ese debe ser... Ese partido tiene que ser en diferido porque fue ayer.
Sí, es en diferido, efectivamente.
Estaba yo en las giradas y la verdad es que estuvo súper interesante. Tenía al lado una compañera argentina.
A ver si te vemos.
Y...
Saluda, a ver.
Mi compañera argentina estaba sufriendo por las argentinas.
Y cuando juegan contra España le dices, toma, Argentina, pa. En baloncesto, pum. Oh. En fútbol, pa.
Sí, la verdad es que en baloncesto me hubiese gustado estar a mí en la zona de baloncesto, en el estadio. Lo que pasa es que ese sí que no está en Tokio, está en Saitama. No,
Saitama.
Esas son otras razones por las que yo decidí no.
A
2 horas de camino.
Pájaro,
hombre.
Pájaro.
Todo
está
muy,
lejos.
Muy complicado.
Pues Lucía Cárdeno, es de aquí al lado, de la zona del Retiro de Madrid.
A 10.500 kilómetros.
Mira, nosotros aquí y tú allí. Te mandamos un beso grande y te agradecemos mucho que hayas estado esta noche en este amanecer en Tokio. Un beso, gracias.
Nada, a vosotros.
Hasta pronto, adiós. On your body, performing just like my Rari. You're too fine, need a ticket. I bet you taste expensive. Pouring up, 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 out a leader. You keeping up, you should keep it. Tequila and vodka, girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing. Ya tenemos la respuesta a la oreja, ¿no, Juancar?
Sí, la verdad es que tenemos una audiencia múltiple, pero además todos los compañeros. Javi Gómez dice, orejas de coliflor. Eso es. Las he visto mucho desde niño porque la lucha canaria...
Ah, amigo, claro.
Y los del rugby se ponen esas orejeras para evitar las orejas de coliflor.
Las melés,
de hecho, Vaquero, para evitar el roce con los auriculares, se pone unas coliflores directamente para que no le salgan las orejas de esa manera.
Ah, Vaquero. Por eso esas prominencias que tiene en los laterales de...
En los laterales y en otras partes.
Exactamente, sí. Empieza la prueba reina de los Juegos Olímpicos, que es el atletismo. Nos vamos a ir hasta el Estadio Olímpico. Ahí está ya José Luis Gil. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Y de compañía, muy buenas. Oye, justo acabamos de llegar, hemos pasado el control, y acabamos de llegar a la posición de COPE en el Estadio Olímpico. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! O sea, me pongo a los pies de todos los compañeros de producción, de organización, de logística, porque, oye, soy un privilegiado. O sea, no nos vamos a engañar.
Que está muy centrada, es amplia. ¿Por qué? ¿Por qué?
Está, pues mira, prácticamente centrada en lo que es la línea de meta del Estadio Olímpico. Y oye, la panorámica es... Solo falta el público.
O sea, van a correr para ti hoy.
Hombre, para mí no, van a correr para ellos. Ya,
pero tienes la sensación, vamos.
No, oye, o sea, ¿sabes aquello que hacía Bol cuando dominaba las pruebas de 100, que entraba en meta saludando?
Sí.
Bueno, pues si Usain Bol comenzara a saludar en la recta del Olímpico de Tokio, el primero que recibiría ese saludo sería yo.
Ah, mira qué bien.
Oye, por cierto, tú imagínate...
Mira, está por aquí Arancha también.
Ahora la saludamos.
Hola, Arancha.
Pues imagínense Arancha, José Luis y todos. Estadio Olímpico, pero el de Barcelona, y terminar los Juegos, ya lo contamos el otro día, y los enviados especiales del medio en el que estábamos en aquel momento, una carrera en la pista, como de 100 metros, en la que uno de los participantes era tu jefe, Manolo Oliveros. ¿Recuerdas? Manolo Oliveros corriendo en la pista del Estadio Olímpico de Barcelona cuando se terminaron los Juegos, como si no hubiera un mañana. Problema es la marca,
hombre,
pero bueno.
35 segundos, ¿no? Fueron los 100.
Yo creo que algo más.
No, la marca es lo... Bueno, la marca era lo de menos, porque ahora en los grandes... Bueno, siempre, los grandes eventos mundiales, europeos, hay carreras para los periodistas, que suelen hacer un 800, los periodistas que están federados, los periodistas que entrenan y que practican atletismo con regularidad, pues hacen su propia carrerita de unos 800 metros o de un 400. La verdad, yo nunca me he apuntado, pues porque es que no acabaría. O sea, y como no acabaría, pues ya... No es por no ir.
Tenemos que dar ejemplo, José Luis. Tenemos que dar ejemplo. No.
Sí.
Mira,
sí.
Arancha, por ejemplo,
todo el ejemplo que puedo.
Ella lanza discos. Y por lo menos ahí puede competir.
Hola, Arancha, ¿eh?
No. Yo, hola, chicos. No, yo me apunto a correr. Unos 100 metros aguanto, incluso 400.
Sí, pero tú los discos que te sobran en casa no los has tirado nunca.
Los platos.
Es el humor que cada día va haciendo más mella en este amanecer en Tokio, porque cada día va a mejor. Y además, por cierto, en cuanto Gonzalo Zavalla nos cuente las noticias, nos está esperando un tipo extraordinario que sabe lo que es correr en el Estadio Olímpico de Barcelona, de Montjuïc, y que sabe lo que es ganar una medalla de oro en el Estadio Olímpico de Montjuïc. Para mí el crack de los Juegos Olímpicos de Barcelona, hubo muchos.
Tomás Guas, me estoy mojando ya.
Sí, señor. Pues enseguida a las 2 y 3, 2 y 4 hemos quedado con él para hablar, para saludar y para saber cómo le va. Enseguida nos contáis también desde el estadio qué es lo que nos espera, aunque empezaremos muy pronto con la primera prueba de 3.000 obstáculos, la primera ronda, con Fernando Carro por allí, ¿no, José?
Sí, de hecho la sesión está a punto de comenzar con esa calificatoria de 100 metros femeninos. Es la calificatoria de la calificatoria, porque sabes que aquí hay atletas pues que el Comité Olímpico Internacional los invita, de federaciones que no son precisamente potentes en el mundo del atletismo, atletas que no tienen mínima, pero que el Comité Olímpico los invita, y estamos en esa calificatoria previa de los 100 femeninos. Por lo que respecta a nosotros, la primera prueba de interés, la calificatoria de 3.000 obstáculos con tres españoles, con Carro, con Arce y con Martos.
Muy bien, pues enseguida volvemos para allí. Pero antes, los mensajes que están diciendo los oyentes en las redes sociales, Belén.
Pues nos están escribiendo muchos al 637-230010, y uno nos dice, genial las anécdotas de Swankar y Paco. Por cierto, me he creído totalmente el cabreo de Joseba. Otro dice, estoy con Lucía, los jugadores de boli están muy bien. Creo que de los que estáis ahí, el único que se acerca al cuerpo de ellos es Joseba. Y otro nos dice, por favor, foto de Vaquero con la coliflor ya.
Ay, Vaquero, tienes que hacer la foto. Es que hemos hecho la broma esa, la tontura esa de con Paco, pero es que la hice otra vez cuando era una Supercopa de Europa.
¿Sí?
Y Paco no estaba, entonces la hice yo. No recuerdo muy bien cuál era, entonces empecé diciendo que Paco se había tomado un año sabático.
Eso me acuerdo de
en 3 minutos se convirtió en trending topic. Y sí, encima, creo que dije que iba a ser yo el sustituto durante el año ese sabático. Y no te puedes ni imaginar la que me caí.
Pero con esto de la pandemia, algunos sí que se han tomado un semestre sabático, ¿eh? No, no, y no es broma.
Y
yo hace 6 meses que no veo algunos.
Y año y mediestre, incluso
también,
algunos.
También.
Let me see your best move.